Són les 10 de la nit.
Espurnes, un tast diari de poesia, amb Carme Catà i Eduard Soler.
De Lluís Gasó i Carbonell, La fe de Catalunya. Avui que s'ha perdut l'antic costum de cantar junts davant el vell pessebre i plou més que la palla el dolç perfum d'un avet enflocat de neu i gebre. Quina estrella ens durà l'esclat de llum que il·lumini aquest món de la tenebra si tot, enguany, és mercat de consum i anem adelerats de feina i febre. Jo voldria, amics, sota el cel blau d'aquest Nadal que ve i que s'allunya, cantar amb vosaltres cants d'amor i pau per defensar la fe de Catalunya, que lluita contra el foc i el vent glaçat al cim més alt del nostre Montserrat.
Espurnes, un tast diari de poesia, amb Carme Catà i Eduard Soler.
Des de Ràdio Estel, us desitgem bon Nadal.
Dijous 24, nit de Nadal, a 11:45 de la nit, segueix la Missa del Gall en directe a Ràdio Estel. Connectarem en directe amb la Basílica de Santa Maria de Montserrat per seguir una Eucaristia amb la participació de tota la comunitat benedictina. Aquest any, la Missa del Gall en directe a Ràdio Estel.
Els pobres són els descartats de la nostra societat. Aquesta frase del Papa Francesc és el lema de la campanya de Nadal de Càritas Diocesana de Barcelona, perquè tots i totes som retalls, i Càritas és un gran teixit de persones, vivències i gestos que ofereix noves oportunitats a qui la societat descarta. Fem que tothom tingui un motiu per celebrar el Nadal. Col·labora amb Càritas. Ajuda'ns a ajudar a través de la nostra pàgina web caritasbcn.org o bé adreçant-te a les oficines de Plaça Nova número 1.
T'agrada la bona música, t'agraden els bons programes. Si Ràdio Estel t'agrada, busca'ns també a les xarxes socials. T'encantarà seguir-nos.
Temps de diàleg. Un espai de saviesa on desvetllem i ens apropem a les diverses tradicions religioses presents a casa nostra. Sota la direcció del Grup de Treball Estable de les Religions.
Bona nit i benvinguts a Temps de Diàleg, el programa de Ràdio Estel que descobreix i aprofundeix en la diversitat religiosa de casa nostra. Avui parlarem sobre budisme i diàleg interreligiós amb la venerable Marga Etxezarreta, monja budista i directora de l'Institut Nagarjuna de Barcelona. Coneixem coneixerem tres noves paraules del nostre vocabulari interreligiós, la vida d'Edmund Husserl, filòsof jueu, i, com sempre, tot acompanyat de música escollida per la nostra convidada. Us parla Juan Pablo Torrents, acompanyat de Jordi Carretero a les vies de so. Comencem amb la primera paraula del vocabulari interreligiós.
Temps de diàleg. Lèxic propi que ens apropa les religions.
Nunci apostòlic o papal, cristianisme. En el catolicisme, el nunci apostòlic és el representant de la Santa Seu en un país.
Temps de diàleg, amb el suport de la Direcció General d'Afers Religiosos de la Generalitat de Catalunya.
La venerable Margaret Ezarreta és monja budista i discípula del Dalai Lama. A més, és directora de l'Institut Nagarjuna de Barcelona i coordinadora dels programes d'estudis d'aquest centre. Bé, Marga, molt bona nit.
Bona nit.
Benvinguda i gràcies per estar aquí a Temps de Diàleg.
Gràcies a vosaltres.
Volia comentar-te com a primera pregunta una qüestió obligada, que és... ¿En qué consisteix el budisme?
El budismo, tendríamos muchas definiciones. Una de ellas sería que es una vida interior. Es el descubrimiento de la felicidad dentro y cómo hacer para que todos los obstáculos que impiden llegar a esa felicidad... están en nosotros y los podemos eliminar. Sería una de las definiciones. Luego tendríamos más definiciones, como por ejemplo, budismo es la búsqueda de la felicidad, el sufrimiento es algo evidente en la vida de Buda. Él explica en qué consiste el sufrimiento, cuáles son las causas y explica también cuál sería la solución a ese sufrimiento y consiste en el camino que realmente al realizarlo todos nosotros como él lo realizó, garantiza que llegas a la meta que es el logro de la felicidad total y duradera. Cuyo potencial está en nosotros.
El missatge en el budisme respon a una necessitat social actual, és a dir, què li manca a la nostra societat, en aquest sentit?
Yo creo que es evidente que hay unas desigualdades enormes, ¿no?, entre personas que tienen muchísimo y cada vez estas desigualdades se agrandan más y esto produce un descontento, una lucha, una violencia, etcétera. Y el budismo, en última instancia, lo que plantea es que todos somos interdependientes. Por lo tanto, cuanto mejor estén los demás, mejor va a estar todo y eso me va a favorecer a mí. En última instancia, creemos que el poder llegar a la gente con este mensaje y hacer que la gente pueda experimentarlo, llevarlo a la práctica, etcétera, puede beneficiar a la sociedad.
Parlant ja d'un tema més personal, com i per què et vas acollir al budisme? Com va començar el teu camí dintre del budisme?
Yo creo que lo más importante en mi vida, ya nací en un medio donde eran educadores, mi madre era educadora, mi madre tenía muchos amigos de ese entorno, y siempre me había gustado mucho la educación y me incliné por ahí desde los 18 años cuando empecé en la vida profesional, pues empecé enseñando y claro, lógicamente desde mis expectativas, pues yo había tenido una educación muy católica, tenía cinco tías monjas, mi madre era
cinco
muy...
Cinco tías monjas.
Sí, nosotras somos tres hermanas budistas, monjas.
¿Tienes dos hermanas más budistas?
Monjas.
Monjas budistas.
Como yo, sí. Entonces, siempre me habían enseñado unos principios y unas actitudes muy de generosidad, de procurar que los demás fueran felices, etcétera. Y cuando entré en el sistema educativo, pues todo me empezó a chocar, ¿no? Y entonces busqué, me fui a Colombia, estuve 2 años allí haciendo como una especie de máster, ¿no? En educación infantil, porque aquí en los 60 no había distinción entre educación primaria y educación infantil, se daba prácticamente lo mismo.
Todo lo mismo.
Entonces yo allí, aprendí un poquito de cosas para ello, volví aquí, entré en una ikastola, que eran en el País Vasco colegios llevados por padres, donde se empezaba a enseñar en euskera, y traté de implantar lo que había aprendido en esos cursos y seguí haciendo muchos cursillos aquí, que en aquella época había una gran sed, ¿no?, en el País Vasco de aprender, ¿no? Pero a pesar de eso, después de muchos años ahí, no le encontraba sentido a la vida. No, yo veía que yo enseñaba, pero los niños que habían estado conmigo cuando tenían 7 años, a los 20 y tantos, pues morían de sobredosis. Era una época tremenda en el País Vasco, ¿no? Entonces entré en una crisis fuerte y, bueno, pues casi me llevaron a escondidas, ¿no? Engañándome a una conferencia con Su Santidad el Dalai Lama, que vino aquí en el 94. Y cuando oí su método, explicar el método, dije, este es el método. Este sí que lleva a la felicidad, a los seres. Entonces, yo creo que he dado con lo que yo quería en la vida y me puse a profundizar en ello. A los 3 años me ofrecieron en la ikastola, bueno, ofrecieron que los que quisiéramos irnos nos daban una indemnización y el paro, y yo me acogí a ello, y como allí no había posibilidades de profundizar en el budismo, me vine a Barcelona. Y llevo desde el 97 aquí. Entonces,
desde el 97 en Barcelona.
En Barcelona. Entonces empecé por estudiar, escuchar. Ya me involucré en centros budistas que desde aquel momento, a los 3 años de empezar a estudiar, me hice monja y ya me involucré más. Y desde el 2000 llevo, pues eso, dedicada totalmente a los centros. Y desde el 2003 llevo la dirección del Centro Nagarjuna.
Diuen que el budisme és creença sense religió. I fins i tot parlen d'una creença atea. Això és així?
Esta pregunta la hacen muchas veces y yo sobre todo en los grupos interreligiosos donde estoy, también nos hacemos esta pregunta. Y alguno de los integrantes de estos grupos me dijo, religión es religare, ¿no? Uh-huh. Religare es como reconectarse. Uh-huh. O sea, estamos normalmente en el inconsciente, estamos desconectados de nuestro ser y religare, o sea, ser religioso es ser espiritual, es reconectarse, es conectar con tu propio ser otra vez. Y entonces yo creo que el budismo, si hace algo, es esto. Todas las técnicas están dirigidas a conseguir ser conscientes. Porque la meditación lo que te lleva es a ser consciente del momento presente. La filosofía budista lo que te lleva es a ser consciente de que tienes el potencial de felicidad en ti, a conectar con ese potencial, a ver que la carencia que normalmente te persigue es una creencia, que en realidad es lo contrario de la plenitud que ya somos, y entonces reconectar con esa plenitud te lleva a la satisfacción, a la felicidad, etcétera, ¿no? O sea que religión, yo creo que sí que es una religión, en el sentido este. Ahora, si tú dices religión a algo que es una cosa diferente, pues no sé, a lo mejor no es eso, ¿no?
Fa un temps que varen venir les relíquies de Buda i d'altres mestres a Barcelona. Quin significat tenen unes relíquies dintre del budisme?
En el budismo, las personas que realmente hacen lo que dicen, o sea, los maestros que ellos mismos van experimentando toda la enseñanza que dio el Buda y van logrando realizaciones, entonces esas realizaciones normalmente son que realizan la bondad, que realizan la sabiduría, la comprensión de cómo existe la realidad, la comprensión de que todo es interdependiente, por lo tanto, el mayor beneficio para nosotros es que todo esté bien. Entonces, trabajar por ese bienestar de todos es lo que mejor te puede llevar a tener esa realización. Pues seres que tienen estas realizaciones, cuando mueren, entre sus cenizas se encuentran unas formaciones como cristalinas, a veces perlas, distintas cosas, y entonces se supone que esos son las realizaciones que han dejado en esas formas físicas. Entonces, estas reliquias se supone que tienen un valor energético muy grande, porque representan o tienen el contenido de todas esas cualidades o actitudes positivas, y entrar en contacto con ellas a las personas les hace de alguna manera fomentar lo que ya tienen dentro, las cualidades positivas que ya tienen dentro. Por eso cuando tú decías que encontraste una gran calma, la gente, pues de repente al estar en contacto con eso, primero ha decidido ir allí. Por lo tanto, ha hecho una elección. Luego ha puesto una intención de estar bien, puesto que aquellos seres son así. Y, en definitiva, pues si hacen ese efecto o no, no sabemos. Pero tu actitud ahí, si tú has querido que eso se haga para poder beneficiar a los demás, etcétera, ya estás elevando tu actitud, ¿no? Estás poniéndote, en vez de en una actitud egoísta, que es en la que estamos normalmente, en una actitud hacia afuera, cambiando la dirección de tu energía, ¿no? Y eso produce calma, lógicamente. Es lo contrario de la violencia, ¿no?
Está claro. A més, seguim parlant de la significació que tenien aquestes relíquies que es van exposar al centre tibetà de Barcelona, aquestes relíquies budistes, no? Això fa poc més d'un mes. Va ser a principis de novembre, no?
Sí,
si no recordo malament, que es va inaugurar aquesta... no sé si...
Creo que era el fin de semana del 11, 12 y 13.
De novembre.
Sí, de novembre.
Sí. Que era al centre tibetà de Barcelona i que era, no sé si ho dic bé, una inauguració de l'exposició.
Sí. Sí. Esta exposición es una exposición itinerante de nuestro maestro espiritual, el director de nuestra fundación, se llama Lama Zopa Rinpoche. Hace en el 2001, viendo que esta época del Buda Sakyamuni, estamos en la época del Buda Sakyamuni, estaba llegando a unos extremos muy de mucha decadencia, se le ocurrió que había que hacer algo para atraer la venida del siguiente Buda, que es Maitreya. Entonces, para poder atraer esto, pensó en hacer una estatua tremenda en India, cerca de Bodh Gaya, que es donde el Buda se iluminó, y pidió al gobierno indio terrenos para poder hacer allí no solo la estatua, sino una serie de proyectos sociales, enfermerías, clínicas, colegios, etcétera, hasta un aeropuerto, porque pensaba que podría ser un sitio de peregrinación para todos los países del mundo, donde podrían venir budistas y otras personas a ver aquella estatua, y con eso quería fomentar la riqueza en aquel sitio, porque es muy pobre. El Bodh Gaya, donde el Buda alcanzó la iluminación, es muy pobre. Entonces, los indios empezaron a ver que había posibilidades de dinero, etcétera, y le iban poniendo cada vez más requisitos para poderle dar la tierra, y se iba retrasando la construcción de esa estatua. Y entonces, vale, la cuestión es que las reliquias se ponen en el corazón de esa estatua. Y entonces, como se retrasaba, el lama dijo, pues vamos a hacer que las reliquias vayan por distintos sitios en el mundo y la gente las pueda ver, contactar con ellas, etcétera. Y ahora ya se llevan otra vez a India, porque ya se hace la estatua y se va a poner allí. Han sido de las últimas exposiciones.
Entesos.
Estas.
Bé, doncs, fem una pausa per escoltar la segona paraula del vocabulari interreligiós del programa d'avui i la primera peça musical d'aquest programa.
Temps de diàleg. Temps entre religions. Temps de diàleg. Lèxic propi que ens apropa a les religions. Shahada, Islam, és un dels cinc pilars de l'Islam. La Shahada és la professió de fe de tot musulmà i es recita en ocasions especials, com és el cas de la conversió. La Shahada es centra en el caràcter monoteïsta de la fe i l'afirmació del seu profeta Muhammad. No hi ha cap déu tret de Déu i Muhammad n'és el profeta. Temps de diàleg amb Juan Pablo Torrents.
Tare tu, tare tu, re so ha. Om tare tu. Temps de diàleg. Un espai del GTR, grup de treball estable de les religions.
Bé, i seguim aquí a Temps de diàleg parlant sobre relíquies, budisme i diàleg interreligiós amb la Marga Etxezarreta, monja budista. Més preguntes, Marga. Existeixen lames, homes i dones, és a dir, quines diferències hi ha entre els lames que són homes i els lames que són dones?
Hay lames que són homes i lames que són mujeres. Lama quiere decir maestro, guru. Entonces, hay distintos tipos de gurús. Lama puede ser alguien que tiene un discípulo y es un lama para ese discípulo, porque le ha elegido como maestro. Entonces, depende de quién elija. Ahí será lama una persona que sea mujer, que sea hombre. No tiene ninguna importancia que sea monje, que sea laico, pero hay distintos linajes que tienen distintas modalidades, y en el que yo estoy, el maestro normalmente que mantiene el linaje del budismo, porque esto es muy importante en para su santidad el Dalai Lama y para los maestros, que el linaje se mantenga intacto. Esto es muy importante. Entonces, los maestros que nosotros traemos a nuestro centro, los lamas que nosotros traemos a nuestro centro, normalmente son lamas que han hecho sus estudios en la Universidad Monástica del sur de India, donde cuando fueron expulsados o se autoexpulsaron de Tíbet, llegaron a India y allí establecieron las universidades monásticas. En estas universidades, normalmente, y en Tíbet igual, eran hombres los que llegaban a ser doctores en filosofía y psicología budista, reconocidos por todos los maestros de todas las generaciones, etcétera. Y ahora estas enseñanzas de geishes se están dando también en monasterios de monjas. Entonces ya empiezan a haber lo que se llaman doctoras en filosofía y psicología budista. Tienen los mismos estudios que los maestros que son hombres, que son monjes o laicos, y pueden impartir las enseñanzas que ellos imparten.
I quina és la vida diària? Quin és el dia a dia d'un monjo o monja budista o d'una pràctica en budista?
Bueno, yo te puedo contar la mía.
Sí, cuenta, cuenta.
Entonces, normalmente para nosotros es muy importante cómo empezamos el día, porque venimos de dormir, donde nuestro inconsciente es el dueño. No somos conscientes de nuestra mente durante el sueño. Y como, bueno, todo depende de la mente, que mi día sea positivo o que mi día sea negativo, depende de mi mente, entonces lo investigo. Investigo mi mente, si hay miedos. Pues hoy, por ejemplo, para venir aquí, pues es un reto, ¿no? Es los medios, tal.
El micrófono.
El micrófono, todo esto. Pues yo tengo que mirar, bueno, tengo miedo, ¿y a qué tengo miedo? Y ese miedo es verdadero. Hago un análisis de mi emoción hasta que veo que esa emoción, pues, no existe. No es más que conciencia, ¿no? No es más que luz, como cualquier, no tiene forma, no tiene color, no es más que una creencia mía, por lo tanto, no le voy a hacer caso y que se vaya y medito. Medito y cuando se va, pues empiezo a confiar en que si yo voy a hacer algo aquí es para poder ayudar a otros a través de esto, y si yo soy capaz de poner una motivación de querer ayudar a los demás, pues ya me he puesto en la dirección hacia afuera, ya no me va, no voy a tener que quedar como, yo qué sé, soy muy soberbia. Pues ya no me va a importar mucho si hago una entrevista horrible, porque si mi motivación era ayudar a los demás, pues habré ayudado desde dentro. Lo que luego diga, pues no sé qué será, pero desde luego el trabajo que yo tengo que hacer con mi mente lo habré hecho, ¿no? Este sería el primer paso. Entonces, hoy es la radio, otro día es una clase que tengo que dar, otro día es una meditación que tengo que hacer, y siempre surge el ego. Siempre va a surgir el ego. Entonces, pero ¿yo quién soy para decirles a ellos lo que tienen que hacer? Si yo soy peor que nadie, te vienen pensamientos de estos, ¿no? La infravaloración. Entonces, la infravaloración, de alguna manera, es el orgullo por lo bajini. Porque si no eres capaz, no lo haces. Entonces, le haces un poquito de reflexión, investigas, etcétera, hasta que llegas a recordar que la última vez que diste aquella meditación, fíjate qué contentos salieron, por lo tanto, sí que sirve, sí que les hace algún efecto, etcétera. La primera... lo primero que hago yo durante el día es esto, es transformar las mentes que traigo para que mi día a día sea algo con sentido, porque si no, vaya tontería ser monja y estar haciendo cosas que podría estar en las Bahamas, ¿no? En vez de estar aquí. Y luego, cada día tengo a las 10, después de hacer mis meditaciones y mis prácticas.
¿De lunes a domingo?
Sí, sí.
Todos los días de la semana. Todos los días de la semana.
Es que es un hábito ya, que despertarse y observar la mente. Despertarse y observar la mente. Y luego, pues, hago mis prácticas. Hay muchas prácticas que hay que hacer. Y luego, pues, desayuno, me voy al centro. En el centro, el día que tengo meditación, hago meditación. El día que no tengo, atiendo el teléfono, atiendo a la gente que viene a pedir información o a hablar simplemente conmigo o a lo que sea. Luego como. Luego a la tarde, después de estar un rato descansando, abrimos a las 4 por ahí y ya preparo mis clases. Cada día tengo alguna clase y de 6:30 a 9:30 hago clases. Son graduales, desde clases con personas de que empiezan, a los que tienen un nivel un poquito más alto y a los que tienen otro nivel.
¿Pero y son luego, clases individuales, en grupo?
No, en grupo.
¿Cuántas personas se suelen apuntar a este
tipo de clases? Pues hay clases donde hay, yo qué sé, desde 4 personas que empiezan a 20 personas que se agrupan en el siguiente nivel porque han venido de distintos sitios, 16 que quedan en el siguiente nivel, etcétera. Y luego los fines de semana vienen maestros. Normalmente viene nuestro maestro residente, que se llama Venerable Geshe Yampel, que es abad en el monasterio del sur de Francia, cerca de Toulouse, y viene 2 fines de semana al mes. Entonces, él nos imparte las enseñanzas más altas, las que, bueno, son las que... los cursos más altos, y la gente que va a los otros cursos, pues los que quieren pueden ir allí, o gente que ya ha acabado los cursos va allí y recibe la transmisión de la enseñanza, que luego, pues en budismo es muy importante las 3 sabidurías, que son la escucha. Entonces siempre hay que escuchar de alguien que sabe más que tú, que tiene compasión como para dedicarse a darte la enseñanza, que tiene la sabiduría, por lo menos que comprende algo y que hace lo que dice. Estos son unos de los rasgos que tiene que tener el maestro, ¿no? Y el discípulo escucha de esos maestros, pero el Buda dice, no adoptes lo que te digan sin más. Tú investiga, mira bien, observa bien al maestro, si realmente es un maestro adecuado, investiga en lo que te dice, a ver si te sirven en tu vida cotidiana, llévalo a tu vida cotidiana, y si te sirve, entonces estudia, medita, integra eso y luego lleva a tu vida cotidiana.
Bé, doncs, fem una nova pausa per apropar-nos a la vida d'Edmund Husserl i per escoltar la segona música del nostre programa.
Temps de diàleg. Un temps per descobrir la diversitat religiosa de casa nostra. Temps de diàleg. Personatges de totes les religions que ens han deixat petjada.
Jueu. Edmund Husserl va néixer el 1859 a Moràvia, actualment República Txeca, en el si d'una família de tradició jueva, i va morir a Friburg el 1938. Filòsof idealista alemany, fundador de l'anomenada Escola Fenomenològica, va ser professor a Göttingen i Friburg. Els antecedents de la seva filosofia es troben en Plató, Leibniz i Brentano. Les idees de Husserl van exercir una gran influència sobre el desenvolupament ulterior de la filosofia burgesa. Les seves obres fonamentals van ser Investigacions lògiques, La crisi de les ciències europees i la fenomenologia transcendental i Filosofia primera. Husserl considerava la fenomenologia una nova ciència fonamental, una ciència d'un nou tipus i d'una extensió infinita. Com assenyala un dels seus deixebles, Walter Biemel, el fil conductor d'aquest estudi és la idea que per il·luminar l'essència d'una cosa cal remuntar a l'origen de la seva significació en la constància i a la descripció d'aquest origen. Amb aquesta idea estan relacionats conceptes fenomenològics tan rellevants com constitució, reflexió, descripció fenomenològica, etc. En la seva voluntat de resoldre la clàssica oposició entre racionalisme i empirisme, el que proposa aquest filòsof és la superació d'una actitud naturalista i psicologista a través d'un mètode pel qual el jo es converteix en espectador desinteressat de si mateix i és capaç d'aquesta manera de reconstruir l'estructura de la consciència i el món com a fenomen que apareix en ella. Amb l'arribada del nazisme al poder el 1933, va ser apartat de la docència. La seva filosofia es troba a la base de l'anomenada Escola Fenomenològica, de la qual van partir Max Scheler i Martin Heidegger, en qui va veure el seu legítim continuador. encara que les idees d'aquest, exposades al llibre Ser i Temps, van motivar la ruptura entre tots dos.
Temps de diàleg, un espai del grup de treball estable de les religions.
Thank you.
Diàleg, amb el suport de la Direcció General d'Afers Religiosos de la Generalitat de Catalunya.
Bé, i seguim aquí a Temps de Diàleg amb la Marga Etxezarreta, monja budista, parlant de relíquies, budisme i diàleg interreligiós. Més preguntes, Marga. Hi ha diferents tipus de budisme a Catalunya? I segona pregunta, quina és la situació del budisme a Catalunya? Quan va començar el seu assentament aquí, a casa nostra?
En Cataluña y sobre todo en Barcelona hay muchos linajes diferentes. Hay el budismo zen, el budismo tibetano, el budismo theravada. Hay distintos linajes dentro del budismo tibetano, como son karyupas, nyingmapas, gelupas y Sakyapas. Entonces, en el asentamiento en Barcelona comienza uno de los primeros maestros que vino aquí fue Geshe Losang Sultrin, que se estableció aquí en Barcelona en el 81 y aglutinó, fue traído por un grupo de hippies que habían contactado con el budismo en India y trajeron aquí a los maestros para que les dieran enseñanzas y luego ya se consolidó aquí. Y a partir de ahí, pues se han creado muchísimos centros de budismo y yo creo que va aumentando el número de personas que se sienten atraídas por bien por la meditación, bien por la filosofía budista, bien por la energía nuestra, etcétera.
Quan comença a assentar-se, diguem-ne, d'una manera més, entre cometes, fixa el budisme aquí a Catalunya? O a l'estat espanyol en general?
Pues yo creo que la transición, ya la libertad que...
En la transición democrática de mediados de los 70, ¿no?
Eso es. Ahí ya, después de que la gente había conocido otras ideas, pues las comunistas o ateas, ¿no? Gente que se había desilusionado con la religión impuesta, ¿no? Pues esta gente de alguna manera buscaba, porque el comunismo o el ateísmo no le daba respuestas, ¿no? Y entonces, pues yo creo que sobre todo en esta gente recaló de una manera muy, muy, bueno, intensa, ¿no? Yo creo que ahí es donde el budismo... al ser una filosofía no absolutista ni nihilista, entonces la gente que ya había probado los dos caminos, pues probó por ese camino, ¿no? El camino de en medio. Y yo creo que, bueno, los que hemos seguido, ha habido quien tampoco le ha interesado este camino, pero los que hemos seguido... Creo que hemos sido muy experienciales, ¿no? Porque yo el catolicismo no lo viví de una manera experiencial. No me ayudaron a profundizar en el catolicismo. Y tampoco también estuve con grupos de socialistas y con grupos de estos... Y tampoco pude profundizar, no me daba ningún sentido a mi vida, ¿entiendes? O sea, mis actitudes, mis valores, desde los valores que para mí eran importantes, no los encontraba allí, probablemente porque no profundizaba. Y cuando llegué al budismo, pues el método que seguí, quizá... porque vi claro cuando un maestro me dijo, has buscado fuera al culpable, ahora ¿por qué no buscas dentro? A ver si te aparece algo dentro que te pueda hacer resolver con tu vida. Y empecé a buscar dentro y yo creo que es donde he encontrado el sentido a mi vida, ¿no?
Marga, el centre Nagarjuna és la representació dels estudis budistes del corrent del Dalai Lama a Barcelona. Heu obert un nou centre? És més gran?
Sí,
explica'ns una mica aquest nou projecte.
Estábamos en un centro que era un piso y como la normativa del ayuntamiento para los lugares de culto es muy, bueno, nos pide otro tipo de estructuras, pues...
Y de normativas, ¿no?, también.
Sí.
Estructura, normativa,
eso es.
Arquitectónica.
Entonces vimos la necesidad de irnos a un centro nuevo y ahora en el 11 de enero empezamos a impartir nuestros cursos, las meditaciones, etcétera, en este nuevo centro que está en Peracuart 201, Bajos, y invitamos a todos los que nos quieran conocer a que vengan allí, hablamos y... Bueno, pues nos conocemos.
Mira, aquí queda aquesta invitació a tots els oients de Ràdio Estel. Més qüestions, Marga. Quines activitats porta a terme aquest centre on esteu actualment?
Pues tenemos actividades, diferentes actividades, desde Qigong. Tenemos...
¿Qué és el Qigong? Perdona, la meva...
El Qigong és... una cosa parecida al yoga, el yoga se conoce más, ¿no? Donde a través de movimientos muy conscientes se trabajan pues distintos aspectos físicos y psíquicos a través de movimientos. Entonces, esto de alguna manera prepara mucho también para la meditación. Porque la meditación es el contacto con la respiración, con el cuerpo, con es traer la atención a la mente y antes de llegar a la mente, que es más abstracta, menos palpable, se hace que la atención se centre en el físico, en el cuerpo y en la respiración, que son más físicos, más palpables. Entonces, lo que hacemos es... hay gente que quiere hacer Qigong porque la meditación estática pues no está acostumbrada, no puede mantenerse en esa postura, etcétera. Entonces, Qigong, meditación, para tanto para personas que quieren profundizar en el budismo como para personas que no que son católicas o que son ateas y no tienen ningún interés en la filosofía budista, y luego cursos para quienes tienen interés en la filosofía budista, donde se enseña meditación, filosofía, psicología y prácticas ya más avanzadas, que son las prácticas tántricas de distintas deidades.
Parlant de llibres... Quins títols recomanes per a aquelles persones que es vulguin endinsar dintre del món budista?
Pues la mente es un océano. Sé tu propio terapeuta. Son dos libros de Lama Yeshe, que son además gratuitos, que están en la editorial Dharma. Y se pueden bajar. Y son dos libros que nos ponen en contacto con nuestro potencial de una manera muy, muy clara. Y desde alguien que ya ha realizado esa, ya es terapeuta de su mente y ya ha visto que su mente es un océano.
Y ya para finalizar una mica aquest espai d'entrevista... parlant sobre relíquies, budisme, diàleg interreligiós, Ens podries fer 5 cèntims de les cançons, que has escollit pel programa d'avui. Explica'ns el motiu per què has escollit aquestes cançons.
Pues el Om Mani Padme Hum, porque es un mantra que trabaja amor y sabiduría. Amor y sabiduría. Amor y sabiduría. Y son las dos cualidades que son necesarias para llegar al despertar, a la plenitud. Representan, es el mantra de Chenresi, que es la representación de nuestro potencial de compasión, de amor y compasión. Luego el Buda de la medicina, que es el mantra que nos puede ayudar a sanar tanto nuestro cuerpo como nuestra mente. Nuestro cuerpo es el soporte de nuestra mente, por lo tanto lo tenemos que tener muy sano y necesitamos que creérnoslo, ¿no? Entonces, al recitar este mantra, a la vez estamos recordando que lo tenemos que cuidar. No comer en exceso, no intoxicarnos con distintos productos, etcétera. Y la mente igual, o sea, tenemos que tener una mente muy fuerte y muy sana, ¿no? Y luego el otro mantra es el de Tara. Tara es la acción de todos los budas, representa nuestro potencial de acción, de confianza. Y entonces Tara es una deidad que ya ha realizado este potencial de acción. Entonces, si nosotros confiamos en ella, al recitar el mantra, lo que estamos diciéndole es ayúdanos a eliminar los miedos, ¿no?, que nos paralizan. Haz que podamos actuar para poder ayudar a los demás, ¿no?
Bé, Marga, moltíssimes gràcies per estar aquí i pel teu temps. Molt bona nit, bones festes.
Muchas gracias a vosotros por haberme traído aquí, haber confiado en mí, y nada, que tengáis muy buenas fiestas también y mucho éxito.
Gracias. Bé, i ara us deixem amb l'últim lèxic del programa d'avui. I fins aquí el temps de diàleg d'avui, el programa de Ràdio Estel, on volem descobrir i aprofundir en la diversitat religiosa de Catalunya. Bona nit.
Temps de diàleg. Temps entre religions. Temps de diàleg. Lèxic propi que ens apropa a les religions.
Shofar, judaïsme. És una banya d'animal que s'utilitza en festivitats com l'any nou jueu o el dia de perdó. L'objectiu és despertar la reflexió. Antigament s'utilitzava per anunciar grans esdeveniments socials.